Continúa la apertura progresiva en Estados Unidos. Hispanos entre los más afectados en Los Ángeles. Tijuana se apresta a encarar momento crítico de la pandemia. Y las lecciones de un astronauta para hacer frente al confinamiento.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Bienvenidos nuevamente a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Comenzamos. El presidente Donald Trump presentó su plan para coordinar la respuesta de pruebas de laboratorio del COVID-19. Esto ocurre después de que el gobernador del estado de Maryland recurriera a Corea del Sur para conseguir pruebas para la población de su estado. Bricio Segovia tiene los detalles.
La Casa Blanca presentó un plan de acción para aumentar el número de pruebas de COVID-19 en el país. Sin embargo, la medida llega 11 días después de que el presidente Donald Trump diera luz verde a los gobernadores para que reabrieran sus estados. Con casi 5 millones y medio de pruebas de COVID-19, Trump reitera que Estados Unidos es el país que más tests ha realizado. También que no es el que más muertes suma por la nueva enfermedad en relación al número de habitantes. Sin embargo, Italia ha hecho más tests por cada 1.000 habitantes y con más de 56.000 fallecidos, Estados Unidos está al frente del resto en cifras absolutas. Hace poco menos de 2 semanas, el presidente redujo de 100.000 a 60.000 el pronóstico de muertes por la pandemia y ahora la cifra se queda corta. Esta semana serán 19 de los 50 estados los que hayan comenzado una reapertura progresiva y Trump dijo creer que hay estados que han aliviado las restricciones demasiado pronto. La Organización Mundial de la Salud advirtió hace más de un mes que los test masivos y frecuentes son la única manera de contener el coronavirus. Con el nuevo plan, la Casa Blanca responsabiliza al sector privado de la producción de pruebas y a los gobernadores que han llegado a recurrir a otros países para conseguir test de la distribución y del monitoreo de la población. Trump dice ahora que el gobierno federal es solo una herramienta de último recurso, algo que algunos expertos ven como una manera de eludir responsabilidades sobre la pandemia. Desde Washington les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
En el área de Los Ángeles, funcionarios anuncian a diario el conteo de infectados y muertos por COVID-19. Pero ¿cómo está impactando realmente el coronavirus a la comunidad latina? Verónica Villafañe nos cuenta.
Más de 20.000 personas han dado positivo y casi 950 han muerto por COVID-19 en el condado de Los Ángeles y los latinos están entre los más afectados. Según cifras del Departamento de Salud Pública, de los casos que se conoce la raza o etnia de los infectados, el 44% son latinos y entre los fallecidos son el 37%. Pero el doctor David Goodman Mesa advierte que hay que mirar los números en contexto.
Somos casi la mitad de los habitantes de este condado. Entonces, por eso se espera que al menos la proporción y el número de casos sea mayor en este grupo étnico.
Según estimados del censo, de los más de 10 millones de habitantes en el condado de Los Ángeles, casi el 50% son latinos. Y esa proporción, señala Goodman Mesa, se refleja en los números. Sin embargo, señala que ciertos factores pueden influir en una mayor incidencia de casos.
Las poblaciones hispanas, sobre todo aquí en Los Ángeles, una de las cuestiones por qué se están viendo tantos casos probablemente sean más estructurales que biológicas, debidas a nuestros tipos de empleo o la forma en que vivimos o en la forma que congregamos.
Por ejemplo, dice el doctor Goodman Mesa, hay tendencia en comunidades hispanas a que vivan más personas en una casa, aumentando el riesgo de contagio. Y falta de acceso a seguro o atención médica para problemas de salud crónica pueden influir en la gravedad de los casos.
Y si tus condiciones médicas no están bien tratadas, pues tienes un mayor riesgo de sufrir las formas más severas del coronavirus.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En el sur del estado de Florida se anunció la reapertura restringida de parques, playas, puertos de cabotaje y campos de golf a partir de este miércoles. La medida ha generado discrepancias entre las autoridades del condado de Miami-Dade y la ciudad de Miami.
La decisión esperada por muchos de reabrir los parques públicos, los campos de golf, los puertos de pequeñas embarcaciones conocidos como marinas, los canales y playas en el condado de Miami-Dade se hace efectiva a partir de este miércoles.
Todo el mundo tiene que tener responsabilidad personal y les sigo diciendo que tenemos que todos actuar como si tenemos el virus.
El uso de mascarillas es obligatorio. La distancia social y física también se mantiene. Las vías para caminar y trotar serán habilitadas en un solo sentido. La seguridad estará reforzada en cada espacio y quienes no cumplan las regulaciones serán expulsados con riesgo de multa. Por el momento, los deportes colectivos como el fútbol no están autorizados, pero hay otros que sí.
Para usar esta cancha de baloncesto que estamos ahora, tiene que traer su propia pelota y jugar solo. Tres personas pueden estar en una mitad de la cancha.
La normativa del condado no será acatada por la municipalidad de la ciudad de Miami. El alcalde de esa localidad, Francis Suárez, ha dicho que las autoridades sanitarias no consideran oportuna la reapertura.
Sabemos que el condado, yo creo que se ha adelantado y se va a adelantar en abrir los parques y se va a adelantar en abrir las marinas. Nosotros no estamos listos en este momento porque no estamos ciertos que hemos llegado a la fase.
Hay algunas ciudades aquí que hacen lo que ellos quieren hacer. Es lamentable, le da una confusión.
El uso de bicicletas y patines están permitidos. La reapertura de estos espacios será a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente, con lapsos y días especiales solo para adultos mayores. José Perralete, Voz de América, Miami.
La reimaginación es un factor clave para estimular la actividad económica de pequeñas y medianas empresas que comienzan a reabrir sus puertas tras meses de cuarentena. Esta y otras recomendaciones fueron expuestas por especialistas.
Un nuevo comienzo para empresarios y emprendedores en Estados Unidos. Mientras la vida comercial empieza a reabrirse paulatinamente en algunos estados, la reinvención y reimaginación son factores clave, de acuerdo con el asesor de marcas y emprendimientos Carlos Mais. Pero todo comienza, asegura, con un análisis interno.
¿Qué hacía que esos clientes antes del coronavirus confiaran en ellos y siguieran siendo para ellos la primera opción de compra tanto de productos como servicios? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pueden enfocarse en factores como la atención al cliente.
Quienes ya lo hicieron tendrán que ser pacientes, como asegura este dueño de negocios en Georgia.
Tomará tiempo superar esto y lograr que la gente regrese y nos apoye.
Crear experiencias a pesar de los nuevos códigos de conducta e higiene es un factor fundamental, de acuerdo al especialista.
Por eso los pequeños empresarios también tienen que pensar un poco cómo su marca, sin importar si es a nivel digital o físico, pueden impactar con experiencias de ese consumidor para crear fidelidad de marca y al negocio y por ende poder subir las ventas que posiblemente se vieron afectadas por toda la situación del coronavirus.
Las entregas a domicilio y otros servicios que tuvieron auge durante la cuarentena son considerados como una oportunidad.
Cuando pase todo esto, las personas que crearon nuevas unidades de negocio van a tener ahora la unidad vieja de negocio tradicional que venían siguiendo antes del coronavirus y todas esas unidades e ideas nuevas de negocio que crearon partiendo de estas necesidades. Entonces, si lo ven más como una oportunidad de ganancia, ¿okay?, que como una oportunidad o como una situación de pérdida, yo creo que es la clave.
Belén Mora, Voz de América.
Al regreso tendremos la acción de las autoridades en el epicentro de la pandemia en México.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
La ciudad de Tijuana, en la frontera con San Diego, California, es epicentro de la pandemia en México. Allí, las autoridades afirman que lo peor está por venir. Vicente Calderón tiene el informe.
En la frontera mexicana, se aprestan a encarar el periodo más crítico de la pandemia.
Le agradezco a todos los médicos y enfermeras que estamos doblando turnos, que estamos triplicando turnos, que no bajan la guardia, pero lo que sigue para Baja California es algo muy difícil.
El estado colindante con California, Estados Unidos, es el epicentro del COVID-19 en el norte de México. Tijuana, la ciudad más grande de la entidad, registra el segundo lugar nacional en fallecimientos, pues según cifras oficiales, han muerto al menos 123 personas por coronavirus. En un intento por detener la enfermedad, desinfectan las calles.
Y con un jabón detergente especial que tiene un amplio espectro de acción.
También instalaron retenes para distribuir cubrebocas y persuadir a la gente de que se quede en casa. Pero el número de contagios no para y Baja California ya está en tercer lugar a nivel nacional. Y es que la necesidad le impide a mucha gente quedarse en su hogar. Como a Antonio Espinosa, un paletero que se ganaba la vida en la playa, que cerraron como el resto de los sitios públicos.
Si voy a guardar cuarentena, pues me voy a morir de hambre.
Otros siguen sin creer que hay una emergencia de salud. José Pérez es uno de ellos.
Yo no creo en eso.
¿No creen?
No creo.
¿Por qué?
Es pura mentira del gobierno.
Mientras tanto, el presidente mexicano López Obrador asegura que la situación está bajo control.
Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia.
Pero en los hospitales de Baja California siguen las quejas de falta de insumos y ahora también las de escasez de médicos y enfermeras. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Un sinnúmero de desafíos políticos plantea la pandemia del COVID-19 en Centroamérica. Alonso Castillo conversó con un experto quien explica los motivos.
El impacto político del COVID-19 en Centroamérica dependerá, según el doctor José Miguel Cruz, de la naturaleza estructural de las sociedades, las consecuencias económicas y los liderazgos políticos a cargo. En el caso de El Salvador, destacó el beneficio de algunas medidas tomadas por el presidente Bukele. Sin embargo, en su opinión, transgredió algunos derechos fundamentales de la población.
A mí particularmente me preocupa el excesivo uso de la policía y de los militares como los actores fundamentales para enfrentar la crisis en lugar del sistema de salud.
Para el académico, el gobierno en Nicaragua se ha mostrado indiferente ante la magnitud de la amenaza.
Ha mantenido las fronteras abiertas, está promoviendo movilizaciones, está promoviendo que la gente se reúna.
Los sistemas gubernamentales en la región, según el catedrático, podrían verse transformados, ya que la crisis podría abrir espacios a líderes autoritarios que utilizan la emergencia para moldear las instituciones y restringir las libertades.
Se antepone este falso dilema entre la vida y las libertades. Un intento político y populista de controlar las instituciones que no les son favorables.
Según Cruz, esta pandemia ocasionará más migraciones.
Sin trabajo, sin oportunidades, sin capacidad de los estados para poder paliar la crisis económica, la crisis de hambre que viene.
Para el investigador es crucial que se articule una iniciativa regional para hacer frente a la crisis. Sin embargo, según nos dijo, hasta la fecha no ha visto un esfuerzo conjunto y sustancial para responder a la emergencia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El gobierno de El Salvador extrema medidas de seguridad en centros penitenciarios para frenar el incremento de homicidios registrados durante los últimos días. Enrique López nos cuenta.
Un régimen de seguridad más riguroso será implementado en 7 centros penitenciarios de El Salvador con el objetivo de cortar la comunicación entre los miembros de pandillas, que según las investigaciones de inteligencia del Estado, son los responsables de emitir las órdenes para incrementar los hechos violentos. El gobierno salvadoreño reporta más de 70 homicidios durante los últimos 4 días.
No va a entrar ningún solo rayo de sol a ninguna de las celdas. Vamos a bloquear toda visualización para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación. Se han establecido medidas más drásticas y duras, apegadas a la ley, pero que sean totalmente necesarias para poder contener esta ola de criminalidad.
Las celdas donde permanecen los internos serán selladas con placas metálicas para bloquear el intercambio de información entre los pandilleros, obligándolos a un encierro total durante las 24 horas. Pero quien duda de la efectividad de estas medidas es el diputado del Partido Arena, Norman Quijano, ya que es un fenómeno que se repite constantemente.
Se ha vedado todo acceso de los internos, de los reclusos hacia el exterior, ¿o no? O cada vez que van a haber alzas de homicidios vamos a salir con la misma cantaleta que se va a impedir la llamada desde el interior de los centros penitenciarios. Eso llama mucho la atención.
El titular de centros penales fue enfático en aclarar que el gobierno no negociará con los grupos criminales que en medio de la pandemia de coronavirus continúan atentando contra las familias salvadoreñas. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
La industria de restaurantes es una de las más afectadas desde que la ciudadanía nicaragüense implementó una autocuarentena. Los representantes del sector privado calculan que más de 30.000 empleos de ese sector están en riesgo debido al coronavirus.
La Avenida La Calzada es una zona de diversión que acoge a cientos de turistas en Nicaragua. Actualmente los restaurantes con estilo colonial que se extienden a 500 metros en su mayoría permanecen cerrados. El temor al contagio por el nuevo coronavirus atemoriza a los visitantes.
La aglomeración es lo que tiene miedo la gente, el contacto, todo eso. Eso la gente ha ido, digamos, ha dejado lo que es visitar bares o salir a distraerse, a recrearse por el miedo de contraer el virus.
Sandro Moreira administra uno de los restaurantes que aún permanecen abiertos en la calzada. Cuenta que la ausencia de turistas les ha dejado cuantiosas pérdidas.
Y a caer esto, pues, optan varios restaurantes por cerrar porque no te da la ganancia para estar gastando luz y agua, insumos.
La situación que enfrentan los negocios en la calzada es el reflejo de lo que ocurre con todos los restaurantes del país, según explicó a la Voz de América Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nicaragüense de Turismo.
La mayor parte de ellos han tenido que cerrar. Entre un 60 y un 70% de estos establecimientos han cerrado operaciones.
Sin embargo, funcionarios de gobierno como Virgilio Silva aseguran que la economía nicaragüense sigue creciendo en medio de la emergencia sanitaria.
El trabajo, la economía, el desarrollo de nuestro país se viene dinamizando.
Aunque el sector empresarial promueve el aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19, lamentan el impacto en la industria de restaurantes. En ese sector calculan que más de 30.000 personas podrían perder sus empleos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Debate en la ONU por los devastadores efectos de la pandemia en Venezuela. Ya volvemos.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @BoaNoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
La salud de los pequeños es motivo de preocupación para muchos padres, especialmente con la llegada de la pandemia del COVID-19. Laura Sepúlveda conversó con un pediatra quien responde algunas de las más comunes inquietudes.
Mientras los adultos registran una fiebre durante el año, los niños pueden presentar aproximadamente 4 en el mismo periodo, explica la pediatra Natalia Cano en conversación vía Skype. Ante la situación actual, ¿cómo establecer si debemos llevar a los niños a un hospital?
Antes resaltar que un bebé menor de 2 meses siempre debe ir al hospital por fiebre. Arriba de 2 meses, un bebé se puede manejar en casa la fiebre. La mayoría de los casos, no solo infecciones por coronavirus, sino la mayoría de los virus, no hay que correr a urgencias.
Acetaminofén es la medicina sugerida por la médica, pero si tras su uso los síntomas persisten, es siempre mejor buscar ayuda profesional. Y en caso de tener que recurrir a visitar un centro médico, es siempre importante mantener medidas de precaución tapando nariz y boca, sugerencia que especifica en los más pequeños.
Es muy, muy importante llevarlo en lo más protegido. Hay varias formas, digamos. Una es mamá canguro, entonces dentro de la mamá y lo más protegido, nadie se acerca a 2 metros de todo el mundo. Otra opción, por ejemplo, si lo llevan en la silla del carro, es cubrir con una cobija la silla del carro. Importante, no las peludas botan mucho pelo, entonces una cobija de algodón.
Por años se ha dicho que los menores forman su sistema inmunológico a partir del contacto con el mundo externo, y la pediatra apoya esta teoría. Por eso es importante que, manteniendo precauciones, no los cohibamos de vivir su edad.
Hay que tener un poquito de libertad, jugar con pinturas, de pronto poner plantas en el jardín. O sea, esto no quiere decir que los niños no se puedan acercar a ningún mugre, y es muy importante seguir sensibilizándolos a ellos y que sientan todas estas texturas.
La doctora Cano además destaca la importancia de que como padres se regulen las emociones para no aumentar la ansiedad en los niños. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Venezuela vuelve esta semana a la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esta sesión, el tema principal es la crisis humanitaria y los devastadores efectos que podría tener el coronavirus para esta nación ya afectada por la falta de alimentos, servicios sanitarios y de salud.
Después de un año desde que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para tocar el tema de Venezuela, este martes se llevó a cabo la segunda reunión en una semana a puerta cerrada. El encuentro pedido por Bélgica, Francia, Estonia y Alemania se enfocó en la situación humanitaria de esa nación sudamericana, descrita en el reporte presentado por Rina Gelani, directora de operaciones de la Oficina de Coordinación Humanitaria.
Sistema institucional que no provee las suficientes garantías, las barreras económicas de mujeres que no pueden sobrevivir la emergencia o la pandemia ni la cuarentena por no tener acceso a recursos económicos para ellas y sus familias.
Explicó Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, una de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabaja con la ONU y que ha sonado las alarmas acerca de la crisis humanitaria compleja en Venezuela, que llevó una vez más a la Oficina de Coordinación Humanitaria a enfatizar la importancia de solidificar acciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos en Venezuela.
El régimen de Maduro es corrupto, criminal e ilegítimo. Ha creado una reprensible crisis humanitaria y de derechos humanos y destruyó la economía de Venezuela. Todo en detrimento de las personas más vulnerables del país.
Afirmaciones hechas en su cuenta de Twitter por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, lo que ha refutado por el mismo medio Samuel Moncada, representante de Maduro ante la ONU, quien ha recibido el apoyo de Rusia en el Consejo de Seguridad.
Trump y sus socios colonialistas agreden a Venezuela en medio de una pandemia que pone en peligro la vida de millones de venezolanos. El virus demostró la ruina moral y la violencia criminal de los que quieren dar lecciones humanitarias al mundo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En segundos, ¿cómo enfrentar el confinamiento? Lecciones de un astronauta de la NASA. Ya volvemos.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aiga, como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Más de 100 escolares en Brasil trabajan en un proyecto para expresar su gratitud a los camioneros. Las cartas se distribuyen a través de la Administración de Carreteras de Brasil en varios puntos a lo largo de las rutas de camiones. Al mismo tiempo, los conductores reciben kits que incluyen desinfectantes para manos, alimentos, suministros de primeros auxilios y también para el mantenimiento de sus camiones. Y seguimos. Una actitud positiva para ver el vaso medio lleno y no medio vacío son los principales consejos del astronauta José Moreno Hernández para el confinamiento. En entrevista con La Voz de América, Hernández señala los principales retos de supervivencia en el espacio.
El astronauta de origen mexicano José Mario Hernández de la NASA tuvo que sobrellevar varios obstáculos, entrenamientos y desafíos para cumplir sus sueños. Fue rechazado 11 veces en su aplicación de la NASA y finalmente aceptado la 12ª, convirtiéndose en uno de los pocos hispanos en estar en el espacio.
Fíjate que yo participé en la penúltima misión para completar la construcción de la Estación Espacial Internacional en el espacio. Pues hay que hacer muchos entrenamientos y muchos son de entrenamientos de aislamiento. Yo digo que lo primero que uno debe de tener es una actitud positiva.
José Mario Hernández fue parte de la misión STS-128 de la NASA. Previo a su viaje al espacio, el cosmonauta participó en entrenamientos acuáticos de supervivencia en bosques a bajas temperaturas, sin agua ni comida.
Ponernos cómodos con nuestros compañeros, los que vamos a ir al espacio. Allí es donde vemos cuáles son las debilidades de cada persona, sus fortalezas, y entonces ya como que nos hacemos más fuertes. Y de eso es donde yo aprendí mucho de cómo manejar el aislamiento.
En tiempo de COVID-19, cuando millones de personas alrededor del mundo han tenido que quedarse en casa, Hernández indica que lo más importante es no perder el tiempo.
Donde uno dice, ¿qué es lo que voy a hacer esta semana y en particular este día? Hay que ponerlo en papel.
Sin embargo, el astronauta Hernández indica que el aprendizaje más importante no se lo dio la NASA, sino su padre, el cual le dio la receta para el éxito, la educación y la perseverancia.
Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington.
El melodioso cantar de los pájaros en el Parque St. James en Londres se está haciendo más notorio desde el pasado 23 de marzo, cuando se inició el cierre de negocios, el tránsito de vehículos y el trasegar de turistas que día a día visitan este lugar. Así nos despedimos de ustedes. Gracias por su sintonía.